Pero ya tenemos en comunicación al subjefe departamental de la policía de Gualeguaychú, a Yari Sosa, para que nos cuente un poco cómo fue un fin de semana movido y están sucediendo algunas cosas, y a ver cómo fue esta apertura de verano, ¿no? De lanzamiento de la temporada estival. Bienvenido, Yari, a Radio Nacional. Ezequiel Olmos y Débora García, te recibimos.
¿Qué tal, Débora? Buenos días, Ezequiel. Muy buenos días al equipo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Yari. Bueno, Yari, ¿cómo se está dando la situación, primero que nada, desde el 4 de diciembre en adelante con el tema de la apertura, en lo que respecta al trabajo de la policía?
Bueno, en principio, decirles de que ninguna, absolutamente ninguna de las autoridades que hoy representamos al Estado en todas sus expresiones, ¿no es cierto?, sus distintas instituciones, teníamos experiencia en este sentido, ¿no es cierto?, no que era una pandemia. Uh-huh. Hoy tenemos en la localidad los meses que tenemos de experiencia, el acumulado ese, esa experiencia que tenemos todas las distintas autoridades que integramos el comité de crisis, con funcionarios políticos de la municipalidad, con gente de carrera de la municipalidad, la policía y todas las instituciones, el juzgado federal, la justicia ordinaria. En los distintos casos que nos ha tocado intervenir, hemos diseñado las autoridades del Estado, digamos la policía, el Estado municipal en este caso, el director y su equipo de trabajo del Hospital Centenario, uh-huh. Un esquema de trabajo donde nosotros desde el Estado tenemos que ser coercitivos en el cumplimiento, ¿no es cierto? Primero para los nuestros, en una prueba piloto que nos permite diciembre, digamos, de cara a lo que va a ser enero, febrero y hasta llegar a marzo, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a diseñar, cómo vamos a permitir que este sector que fue tan golpeado por la pandemia pueda trabajar y a su vez respetar todas las medidas sanitarias, cómo vamos a manejar la calle, cómo vamos a recibir a nuestro turista que elige Gualeguaychú como un destino para descanso, para poder disfrutar. Y bueno, en ese sentido, te digo que estas primeras semanas, digamos, desde el lanzamiento ahora, te diría de que funcionó muy bien, uh-huh. Que la gente ha acatado, que el operativo ha funcionado, que hemos tenido una fuerte presencia junto con funcionarios municipales, tanto de tránsito como de inspección general, y ahora se va a sumar mucho más área, digamos, de defensa civil y las otras áreas municipales para tener esta presencia que necesita el Estado para que la cuestión no termine en aglomeramiento o en que esta situación de si se nos desborda, digamos, tenga que ver con el resultado de salud pública que tanto el director del hospital nos ha encargado los distintos controles, ¿no? Uh-huh. La verdad que Débora y Ezequiel, debo decirles de que los primeros días parecen ser buenos. Tenemos fechas límite, como pueden llegar a ser el 25, el 24 de la noche, el 31, el primero, y bueno, donde tenemos que hacer un esfuerzo más grande, donde seguramente iremos a articular algunas hipótesis con el comité de crisis, digamos, y poder entre todos definir cómo vamos a trabajar estos días, con que seguramente los jóvenes irán a salir a estos lugares de encuentro, ¿no es cierto?, después de haber estado tan guardados, ¿no es cierto?, uh-huh. en sus casas, y que bueno, y que nosotros tenemos que diseñar esa contención para que siga en el mismo sentido en el que queremos, para tratar en todo lo posible de llegar a marzo, ¿no es cierto?, y continuar, si se puede, en esta concesión que nos está permitiendo la pandemia y no tener que volver atrás con todo lo que eso significa, ¿no?
Tal cual. Yari, yo pensaba, mientras vos estabas hablando y hacías la reflexión de, bueno, el tiempo que viene de las fiestas, que es como que estamos todos ansiosos esperándola para reencontrarnos, pero también muy expectantes y cuidadosos de lo que pueda pasar, ¿no? Y sin embargo, pensaba que el fin de semana hubo, la policía tuvo que intervenir en una fiesta clandestina. ¿Cómo es la situación con el tema de las fiestas en este momento según los decretos, tanto nacionales como provinciales o municipales?
Y el DNU sigue vigente, o sea, en lugares privados, y dice tómese igual para espacios públicos, siguen siendo reuniones familiares, o en casas privadas de hasta 20 personas respetando el distanciamiento, ¿no? Y las medidas de sanidad. Hay algunos eventos, digamos, que se permite hasta 100 personas, pero después el DNU sigue en plena vigencia. Todos los prestatarios de servicios, en este caso de gastronomía y demás, y hotelería y demás, tienen su protocolo que ellos deben de hacer de que se respete, si no, en ese sentido, el perjuicio es directamente para ellos, porque si nosotros advertimos, en este caso el poder de policía lo tiene la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Pero si se advierten situaciones de que no se respeta el DNU, obviamente que las autoridades municipales en ese sentido de inspección deberá ir en ese sentido, y si considera, digamos, de que hay algún delito en el lugar, nos dará intervención a nosotros y, por supuesto, a la justicia federal, que ha manejado una política criminal muy acertada desde el comienzo de la pandemia, ¿no?
Yari, te hago una consulta, ¿cómo te va?
Bien, Ezequiel.
Me alegro. ¿Hay algún recargo del personal? O sea, ¿va a haber personal policial afectado a las dos fiestas? ¿O cómo es? ¿Le toca una fiesta trabajar, la otra no? Hablo de...
Mira, por lo general, nosotros intentamos eso, seguramente que sí, así va a ser. Pero lo que sí te digo, Ezequiel y Débora, es que el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que viene haciendo esta institución, los hombres y mujeres, nuestros compañeros, hemos trabajado con 90, 90 y pico de hombres menos, con 30 hombres menos, lo que siempre tenemos ya como una normalidad, son 14, 15 personas que son consideradas de riesgo, que ya ingresamos, y eso ya nos produce en el servicio ya un problema, digamos, para llevarlo adelante a lo diario, pero que, a decir verdad, gracias a Dios, ustedes recuerden de que esta institución, el espíritu de la institución es prevenir faltas y contravenciones, y ante la comisión de un ilícito llamamos a la justicia, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos totalmente corridos, digamos, de nuestra misión fundamental, que es, digamos, proteger a la comunidad, todo lo que es la vida en comunidad, todo lo que es el delito, todo lo relacionado al delito y demás, y que hoy hemos puesto... nos hemos reinventado en un servicio de pandemia, digamos, que era antes inexistente, y que tanto esfuerzo ha llevado a nuestros hombres y mujeres, y que más allá de ese esfuerzo que es directamente relacionado a la pandemia, el delito ha bajado en el departamento, que gracias a Dios tenemos un 2,7 delitos por día en el departamento. Eso hace que a uno lo enorgullezca hoy como conductor el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres, y que por supuesto, lo vamos a seguir necesitando, y ustedes verán en las calles que tanto el jefe de policía como yo y todo nuestra gente, nuestros comisarios y demás, estamos al lado del personal policial, junto desde que esto arrancó hasta que esto finalice, y así lo hacemos todos los días con un inmenso esfuerzo. O sea, el recargo es permanente de todos nosotros. Yo el día de anoche, por ejemplo, 3:10 de la mañana, dejé y 5:20 me estaba levantando y acá estoy. O sea, y si se puede, dormiremos una siesta de 40 minutos y seguimos. El esfuerzo es inmenso. Ojalá, y esto no se vea reflejado en la salud de cada hombre y mujer de la policía de Entre Ríos, pero que acá estamos para poner lo que hay que poner, para que esto no se desborde y que esto sea un éxito. Así trabajamos nosotros, o sea, todos los días el esfuerzo es permanente, es constante, y verdaderamente los resultados que nosotros tenemos, la alegría de que el personal da todo, es realmente el éxito de que nosotros consideramos que tenemos para que la vida en comunidad se maneje en los niveles que está. Y seguiremos esforzándonos y seguiremos haciendo todo lo que necesite desde nuestra institución para que la comunidad se desarrolle y que esto que tan fuerte nos ha pegado y que tanto perjuicio y vaya y venga por ahí origina, porque hace a que obviamente que no teníamos la experiencia, sirva y que sea, si Dios quiere, después un cuento en la vida en comunidad, ¿no? La historia de nuestras vidas.
Yari, el tema del personal, ¿cómo están? ¿Se han detectado casos dentro de la institución de con esto de la pandemia?
Sí, nosotros en realidad hemos sufrido casos, pero nosotros somos aproximadamente 700 personas en la departamental de Gualeguaychú, Y a decir verdad, se ha hecho un trabajo tan tan amplio, tan rico por parte del doctor Guini Cambacere y el personal de salud pública, que nosotros somos tan preventivos, digamos, a la hora que tenemos un caso confirmado, empezamos a aislar a uno y a otro, que gracias a Dios esos casos por lo general llegan a contagiar a uno y quizás a ninguno, y aislamos 16 y mandamos 16 y hacemos toda la medida de higiene, que al decir verdad, la jefatura ha sufrido pocos enfermos de COVID desde que esto arrancó.
Y Yari, es difícil también...
La organización que ha estado siempre en la calle.
Yari, por eso te decía...
Que siguió laburando y que nunca paró, y que al contrario, hemos trabajado mucho más horas de las que debíamos trabajar. Y bueno, y en eso va la felicitación, digamos, al servicio de sanidad nuestro, a nuestro médico, el doctor Guini Cambacere, y a los trabajadores de salud que han puesto hacia nosotros este cuidado, ¿no es cierto?, que ha hecho que verdaderamente vamos sorteando esta enfermedad con pocas bajas, ¿no es cierto?, con pocos enfermos, con pocos infectados.
Yari, te quería consultar y quería compartir con vos. Debe ser difícil también porque tenés un compañero de trabajo 24 horas, porque muchos de los servicios que brindan ustedes son 24 por 48, entonces decís, tenés un compañero o una compañera que estás 24 horas al día en contacto, también eso es un poco complicado, ¿no?
Y sí, pero no, cuando uno, nosotros obviamente que a veces nos reinventamos, hay servicios que se hacen de 12, otros de 8, otros de 24, las dependencias, pero, o sea, el virus lo hagas como lo hagas, usted 10 minutos 24 a veces te llega y te llega, o sea,
tal cual no sí. Tiene tanto que ver con el tema el tiempo de exposición. Yari, hacías un reconto de todo lo que se ha trabajado. Personalmente, que me ha tocado estar bastante tiempo en la calle durante toda la pandemia, y por ejemplo en el verano, desde que cambió la no sé si decirlo, la jefatura, la jefatura propiamente dicho, allí en la policía, y durante el verano también se los veía trabajar codo a codo, tanto a vos como a Cristian Ormaechea, qué sé yo, recuerdo por ejemplo el operativo de verano, trabajando como un policía, un agente más, allí, y también lo vimos a lo largo de la pandemia. Me parece que a veces cuando nos acordamos de los reconocimientos, uno no tiene en cuenta que llueva, truene, pandemia, no pandemia, el personal policial también está trabajando permanentemente las 24/7, como decimos en el barrio. Y en este contexto, bueno, hablabas recién de una baja del delito que evidentemente es producto del trabajo que se viene llevando adelante, pero quería saber cómo estamos con el tema de las denuncias por violencia de género.
Y mirá, o sea, la violencia de género, desde que, viste, tanto ha sido la lucha de la mujer frente al patriarcado, tanto han sido los logros, que hoy tenemos, gracias a Dios, una oficina en el Superior Tribunal de la Justicia de Entre Ríos, que lleva el nombre de Carmen Argibay, porque fue una de las primeras mujeres juezas luchadoras en este sentido, entonces en premio a eso lleva su nombre. Uh-huh. El delito de la violencia de género los números estadísticos están bien debidamente oficializados. En ese sentido, como tenemos toda una conectividad, digamos, informática con el delito de violencia de género, te diría, Débora, que gracias a Dios, tocando madera, se mantiene en los números de siempre. Pero lo que sí ha aumentado, y es preocupante, es la violencia intrafamiliar y la violencia entre vecinos. O sea, hay muchas propiedades que hay dos o tres familias dentro de la misma familia que han tenido mucho conflicto durante la pandemia, y ha aumentado mucho la violencia entre vecinos. Y no así, gracias a Dios, la violencia de género, más allá de que obviamente uno dice se mantiene en el número, pero tenemos en el orden de 14, 15 casos al mes, ¿no es cierto? Y la verdad que hay casos que sinceramente te llaman mucho la atención por la violencia que realmente ejercen los victimarios sobre las víctimas, pero que tiene una respuesta hoy, gracias a Dios, desde la Fiscalía y desde la Policía, que verdaderamente es muy coercitiva. O sea, verdaderamente antes había una inacción por parte del Estado y había una deuda hacia la mujer, independientemente de algún caso que por ahí pueda haber en la Argentina o en el mundo, la tendencia indica a que se trabaja muy rápido, muy dinámico, y que estas personas, la mayoría quedan detenidos por varios días y muchos de ellos van a las cárceles, ¿no? En ese sentido, creo que toda esa política del Ministerio Público, de los distintos jueces, digamos, de ser coercitivo en ese sentido, hoy contar con la ley de violencia de género, la adhesión de la ley en la provincia de Entre Ríos, todo un protocolo de violencia, hay cuestiones, digamos, donde todos los funcionarios públicos, absolutamente todos, sea de la institución que sea, estamos obligados a proteger a la víctima, a preservar la prueba y conducirla al servicio de justicia. O sea, esas tres cuestiones son básicas para casualmente que este delito vaya en baja o se mantenga. Y también el aporte que hizo esta legislatura departamental, Gualeguaychú, para toda la provincia de Entre Ríos y sobre todo para nuestra comunidad, donde nosotros tenemos la central de botón de pánico que creamos en nuestra legislatura hace unos 4 años a la fecha y que tan coercitivo es a la hora de que el victimario sabe de que nosotros tenemos cuidando a la víctima en tiempo real y que estamos a escasos segundos o minutos de llegar cada vez que el botón se activa. Eso es una herramienta, digamos, que lo hicieron funcionarios de la legislatura departamental con Gualeguaychú y se donó a la provincia de Entre Ríos, y contar con esa herramienta verdaderamente le hace una mejor vida, ¿no es cierto?, a esta víctima que durante tanto tiempo fue vulnerada y que, bueno, cuando decidió y se armó en venir a ser ingresada al servicio de justicia, tiene esta respuesta hoy que antes no contaba, por supuesto, y eso hace a que estimo yo a que este delito no haya crecido, ¿no?
Yari, muchísimas gracias. Y también, antes de cerrar la entrevista con vos, destacar que estuve hablando hace algunos días con la gente de Género y Diversidad por diferentes cuestiones, y destacaban el trabajo coordinado que han podido hacer también con la Policía de Entre Ríos, teniendo en cuenta lo que es la Ley Micaela, buscando políticas de prevención y demás, porque vos lo decías recién, pero cuando te lo dicen de afuera, tiene como un plus, ¿no? Porque evidentemente el trabajo está llegando y la gente lo está viendo. Así que, bueno, quería destacarlo adelante tuyo, estaban muy conformes con el acompañamiento policial. Así que agradecerte también por eso, porque, como vos bien dijiste, es una lucha de todas las mujeres contra el patriarcado, que también los incluye a los varones.
Obviamente que sí, nosotros intentamos todos los días con todas las áreas municipales de poder trabajar de manera mancomunada, de tratar de intentar de que esto que ha sido milenario, ¿no es cierto?, el sometimiento de la mujer en manos de los hombres, en los distintos tipos de violencia, porque a veces uno cree que la violencia es física, ¿no?, y hay, la ley estipula claramente los tipos de violencia. La verdad que es muy lindo. Gualeguaychú siempre es pionera en montones de cuestiones, a niveles quizás locales, provinciales y nacionales, y yo creo que en el único camino posible son las reuniones, los diálogos, los debates. Y si hay diferencias, pulirlas, porque en definitiva somos funcionarios públicos y nos debemos a nuestra comunidad todo, y mucho más a esas personas vulneradas de todos sus derechos, todo el trabajo que hacen en la autoestima el hombre sobre la mujer cuando sufre este tipo de violencia, y que cuando ella viene con todos los miedos, y que en esto está bien descrita la violencia de género, lo que es, ¿no es cierto?, por los psicólogos, digamos, cuando describieron el círculo de Marales, que hay una etapa de distanciamiento, de explosión, de luna de miel, y ahí es donde tenemos que estar atentos los funcionarios del Estado para poder entender en qué etapa se encuentra la víctima, para poder, por así decirlo, captarla en el buen sentido de la palabra, para ponerla en un servicio de justicia y que cese esa vida, ¿no es cierto?
Tal cual.
Yo creo que todos sabemos hoy, gracias a Dios, todos tenemos la información y que en ese sentido tratamos de trabajar, y que, bueno, y que por ahí siempre aparecen hechos de víctimas que uno totalmente desconocía, pero que, bueno, cuando tomamos carta en el asunto, créeme que lo estamos tratando de hacer de manera mancomunada. Tenemos hoy la Casa de la Mujer y distintas herramientas y distintas instituciones, como el CONNAS también, y las autoridades judiciales y los trabajadores sociales de los juzgados y psicólogos y profesionales que verdaderamente nos encontramos preocupados y movilizado en este tema, y sí, este año se logró hacer todo este equipo grande que nos propuso el área de género de la municipalidad, que está muy bueno. La verdad, uno festeja tener estas herramientas que van en un solo sentido, que es para tratar de reducir la violencia de género y tratar de erradicarla en todo lo más que se pueda, ¿no?
Bueno, Yari, muchísimas gracias por toda la información y, bueno, quedamos en contacto y a disposición.
Bueno, Débora Ezequiel, muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto y agradecerles la oportunidad de poder llegar, ¿no es cierto?, toda la audiencia que, por supuesto, tiene Radio Nacional, que ha sido un medio muy, muy, muy respetuoso históricamente con esta institución, así que, bueno, es un placer.
Muchísimas gracias igualmente, Yari. Buena jornada.